Estamos de vuelta con otra vuelta.
Vamos, Valencia, creo.
Bueno, la música de Chopper.
La música de Chopper, Sangrando, un disco emblemático en la historia del heavy metal nacional. Un disco que marca un espíritu, que consume una consolidación del heavy metal en nuestro país como un nicho importante, como una tribu, como un lugar con sus códigos, con su gente, con sus espacios, y que se consolida de una manera muy fuerte. Pasábamos Cross antes, ahora pasamos un poquito de esto, así como hablábamos del Blues, que hoy dijimos del Incandescente, nos olvidamos de nombrar la banda de la Luna Azul, saca Lástima al Marabú. Hay un espectáculo que se llama Todo por el Blues, que trae una tres guitarristas y hacen montones de versiones y de temas propios. O sea, hay los diferentes rubros, diferentes áreas o estilos musicales se van consolidando y van marcando mucha presencia. Y va también a haber la posibilidad de conocer bandas nuevas que de pronto no tuvieron el espacio ni duraron lo que podían haber durado.
Pegame el próximo tema y vamos a hablar ahora alguna palabra de...
Qué banda,
es una banda, que además no estaba, digamos, en la primera línea en ese momento en cuanto a la popularidad, pero que merece estar en este recorrido.
Sí, y que tuvo una buena presencia en lo que sería la primera fiesta de la X en el Teatro Verano.
Sí.
Fue una banda que ahí se destapó y mucha gente le puso su mirada en la banda y vio que realmente vale la pena. Tienen un disco buenísimo que se llama Mala Solución y se los recomiendo. Ese mismo año, es el año en que sale en cualquier parte del mundo, en el lugar y momento equivocado, perdón, de La Sangre de Verónica. Me estaba yendo los traidores muy atrás.
¿No vamos a escuchar La Sangre de Verónica?
Va para el próximo. Está en el próximo porque tiene Ar de Uruguay. En el 2000 saca Ar de Uruguay y va a estar con ese desde ese disco, no te preocupes.
Vamos a escuchar La Sangre de Verónica
en el próximo programa.
Qué maravilla.
Bueno, seguimos. Es el año en que Los Terapeutas sacan Nada de Cosas Raras, en que La Tabaré saca el Yo Anarquía, que es un discazo, sí, también, un disco muy, muy poderoso, muy cambiante, con mucha cosa para escuchar. Bueno, veníamos escuchando La Tabaré, por eso quizás hoy le dimos lugarcito a otras bandas, porque había un montón de propuestas nuevas. Y te decía lo de la fiesta de la X, que es una cosa que se vuelve como bastante importante. Es un hito importante y es el año 97 y 98. El 97 es la primera. Tengo un pequeño textito que saqué de un medio de prensa de aquellos años que decía: desde Montevideo Rock no se veía un encuentro multitudinario que reuniera al rock uruguayo. ¿Ah? En dos noches los jóvenes desbordaron las instalaciones del Teatro de Verano para gozar del rock nacional y de Papo haciendo blues al sur con la energía de riff. ¿Ah? Fue 12 y 13 de abril de 1997. En el Teatro de Verano, que quedó como un hito del rock, el regreso del rock a los lugares grandes o visibles para la gente.
Un evento cultural que después fue creciendo,
sí,
que pasó a las canteras del Parque Rodó, después fue mutando también de, sí, géneros y de cambió, sonidos, amplió.
Sí, 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 tuvo un montón de transformaciones.
Recuerdo una versión en el Estadio ahí en el Estadio Centenario, de noche, sí, o con, sí, el, sí, estadio habilitado, velódromo,
sí,
la calle,
sí, ha pasado por mil lados. Sí.
Esa fue la fiesta de la X del la siglo XXI, que fue la más grande.
Fue la más grande.
Fue la famosa fiesta de la X del hambre, ¿no? En donde todos queríamos comer algo y no había comida.
No alcanzaba la comida.
Hubo un amigo que comió un chorizo en un vaso. Le metieron un chorizo en un vaso.
La época del
porque
famoso.
No había pan.
Sí, sí, sí.
Sí, esa fiesta de la X la conoces, sí, ¿no? La, sí, historia. Sí, sí, capaz, sí, los oyentes la conocen. No. Un evento popular en este país que metió no sé qué cantidad de gente, pero muchísima
una
cantidad
demencia,
de gente. 80.000 personas, 100.000 personas, mucha gente en el centro de Montevideo y nos quedamos sin pan, por ejemplo.
Bueno, pero Álvaro Col decía en la revista que se entregaba en el segundo Rock de Acá, en el del año 98, hacía una pequeña referencia a este año anterior, a este del que estamos hablando ahora. Decía: con la presencia de casi 13.000 fieles, Rock and Roll de Acá de 1997 marcaba el digno regreso de nuestro rock a nivel masivo. Ese rock que algunos están siempre empeñados en ignorarlo o hacerlo desaparecer, sigue vivo. ¿Ah? Fuerza y larga vida al rock and roll, firmaba Álvaro Baro Col en esa página donde él escribía la introducción de esta revistita que se entregaba con el Rock de Acá del volumen 2 del año 98.
La tenés inmaculada, tiene,
sí,
22 años y parece que,
sí,
fuera,
sí,
nuevita, de ayer.
Nuevita, 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 bien cuidada, bien
espectacular,
cuidada.
Espectacular.
Twitter, @ Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Esperado. El ritmo de la calle que hermana atrás, otro más que se come el gas. Si estás ahí sentado como un tarado, si quieres ver fama, la gente clama. De mierda que suena, divertirte estúpido. Te acerca a Pog y a los tarúpidos. Yo corpo la bike, no por la pelota. Ninguna de tu niño, yo hablo en pelota. Ya no hablo más, no digo que pensás. Y ahora con este ritmo te matas. Te meto ritmo en tono, repito como un loro. Ando rápido, déjame de oro. Te digo una cosa, agárrate bien el coco. Uruguayan locos, Uruguayan locos, Uruguayan locos, Uruguayan locos. Monta el video, qué lindo te veo. Con tu sordo de fortaleza, yo no me la creo. Un marica groupie, yo no lo cedo yuppie. Tu chorro está fanando, yo voy en cara. De tío eres chico, son las 5:00 PM. Lleno de boludo, soy un guacho rico. En el medio de la mar, suspiraba una madona. Una orejaca, la mierda de McDonald's. Y claro las huellas, entrega la frutita. Yo no me corto por un par de putitas. Si van a la cama, fácil como una rana. No me importa la puta de tu hermana. Mi tierra de Uruguay, del culo del mundo. La tierra de los guachos, la tierra de Facundo. Muchos cuadrados, un cuadrado del cubismo. Políticos que hablan, cargados de cinismo. Y te digo una cosa, agárrate bien el coco. Uruguayan locos, Uruguayan locos, Uruguayan locos, Uruguayan locos, Uruguayan locos.
Uruguaya loco, Uruguaya loco.
Hablemos de la gente de Faño Estúpido.
También que, no la recordaba, ¿eh?
¿No?
No,
la tenía. Y ya te digo, viste que habíamos hablado que había sacado un trabajo anterior en cassette, muy independiente, que se llamaba Demos Bola, porque era un demo en sí la cinta. Y con eso empezaron a aparecer y a hacer su espacio. El hip hop empezó. Y el hip hop arranca en el oeste. Y es un momento de recambio importante, porque el hip hop, un área del hip hop, o alguno, el hip hop lo asocia siempre con tipos totalmente sin joyas y llenos de mujeres y autos.
Ropa
y demás.
Grande, talle claro, grande, pero, gorros.
Claro,
de
pero
costado.
Hay un hip hop muy político y muy social. Con una beta en sus contenidos muy duro y muy crítico a nivel social. Y eso nace o toma su raíz o cae en el oeste de la ciudad de Montevideo y empieza a generarse oeste pro-funk, empiezan a generarse movidas que van a dar el espacio para que surjan un montón de bandas donde que tengan el hip hop como una referencia principal, ¿no? Y dentro de ellas, los Beastie Boys, una banda que tuvo como una visibilidad muy grande.
Enorme.
Enorme. Bueno, se vio reflejada en lo que hacen esta gente, ¿no? En parte suenan muy similar o en un estilo que se podría considerar muy similar al de los Beastie Boys. Y fueron consolidando, así como hablábamos del Peyote, que tenía una combinación distinta, o mismo NN Opera. NN Opera tiene un parentesco en algún punto con bandas que mezclaban mucho el metal con el rap,
sí.
Como Fight No More, como Living Color, como Fishbone.
Igual tiene un sonido también NN Opera por momentos 80, me remite a los 80.
Sí,
en algunas
sí,
cosas
sí,
que
sí,
hacen
sí,
ellos.
Tiene alguna cosa por eso. Es como una banda muy particular. Y así surgen un montón de bandas que algunas van dejando huella porque queda alguna grabación, queda algún disco, queda una presencia y otras no tanto. ¿A vos te pasó con Faño Estúpido que de pronto no la tenías registrada como en aquel
sí,
momento?
Pero el tema sí.
El tema sí, claro, no tenías idea de quién era la banda. Bueno,
no me acordaba la banda.
Claro, hay cosas que uno, entre tanta producción y tanta cosa que aparecen, estamos hablando que en 3 años salieron 40, más de 40 discos, casi 50. ¿Ah? Otra banda que no nombramos, que también empezó a hacer sus primeras armas en aquellos años, Hereford, que abre una etapa o un espacio para un hard rock más setentero, una cosa más. Podríamos definir como retro, pero es un hard rock muy de los 90, muy de aquellos años, y aparece con lo que sería, creo, su primer disco, que es Cuatro Estómagos. Ah, de eso es el 96, estamos hablando ya 96, 97, toda esta movida. Y hay proyectos independientes que quedan o pasan desapercibidos. Hubo un proyecto que se llamó Banda Barroca, que dentro de sus integrantes va a tener a tres de los integrantes que, o a tres de los que después van a ser integrantes de Buceo Invisible, entre ellos a Diego Presa. ¿Ah? Banda Borroca era un proyecto artístico multimedio, donde había gente que filmaba, había gente que hacía poesía, otros hacían música, y armaron todo un proyecto que nació en el, creo que es el Montevideano Artes, era como un núcleo que juntaba a un montón de artistas y que fueron generando ese espacio, esa producción como diferente, donde se combinaba música, ya te digo, con poesía, con cine, con filmación, con audiovisual, ¿no? En una cosa muy eclética, con pintura. Y bueno, de ahí va a surgir, de ese germen, de ese espacio, van a salir tres integrantes de lo que después va a ser Buceo Invisible, y que va a tener mucha referencia en el 2000 para arriba. Una banda que quizás no es absolutamente popular, no es una banda sumamente popular, pero Diego Presa en sí mismo, hoy integrante del Astillero también, es un tipo muy reconocido y surge de ahí.
Es una banda para mí muy importante.
A mí
aparte
me encanta.
De que es gente muy querida.
Sí,
que
a mí me encanta la banda.
Quiero mucho.
Musicalmente, yo los conocí por la propuesta primero, después conocí a Diego Presa y compartimos varias charlas y me parece un tipo fenomenal. No así a los otros músicos, no los conozco, pero con Diego sí hemos tenido algún intercambio y me parece un tipo fenomenal. Me encontré con Buceo Invisible con una propuesta increíble. A mí, en lo general, me gusta mucho. Y bueno, todo eso se fue germinando ahora en estos años, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, muy bien. Avanzamos un poco en el recorrido y vamos a una banda clave.
Yo diría que una banda clave.
Clave.
Antes de hablar de la banda, vamos a decir que este año, en el 97, ¿no?, sacan disco nuevo. Y este disco...
¿Qué disco?
¿Qué disco? Fue presentado en abril en esta fiesta de la X, que habíamos comentado. Y voy a compartir un pequeño textito sacado de un medio, que dice así: el set de La Trampa fue intenso y atractivo. Sonaron un poquitín pesados, sin ese toque de tangueses del disco. La escena y la voz potente de Alejandro Puntone arrancaron un coro alucinante en Arma de Doble Filo de Gastón Charlodino, uno de los cantautores más importantes del Uruguay. La Trampa empezaba a marcar terreno y a convertirse de a poco en una de las bandas más queridas y más emblemáticas del rock uruguayo. El disco se llama Calaveras. Y el tema, bueno.
¿Cómo se llama el tema?
Lo dejo en tus manos. Lo dejo en tus manos.
¿Cómo se llama el tema?
Las Cruces del Corazón.
Libera el suelo de este cementerio. ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? ¿Quién libera el suelo de este cementerio? ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? Vamos espantando a la tropilla del recuerdo. Vamos ahuyentando a la yeguada del dolor. Y vamos arreando la manada de los miedos, fuera más afuera del borde del corazón. Estamos guapeando cuerpo a cuerpo con el tiempo. Estamos siguiendo el rastro de cada traidor. Estamos cuereando por la carne y el pellejo, pero nunca por la sangre negra del rencor. Si no abrimos paso, ¿dónde iremos a parar? Si nos
de este cementerio, quien arrancará las cruces de tu corazón, quien libera el suelo de este cementerio, quien arrancará las cruces de tu corazón, quien libera el suelo de este cementerio, quien arrancará las cruces de tu corazón, quien libera el suelo de este cementerio, quien arrancará las cruces de tu corazón.
Las cruces del corazón, ¿eh?
Un temazo, a mi gusto.
¿Por qué lo elegiste?
Creo que porque representa en esencia el sonido propio de La Trampa, que es la fusión, creo que a mi gusto, más lograda entre el tango y la milonga con el rock. Uh-huh. ¿No? Y tiene los ingredientes necesarios, la voz de Alejandro Puntone, que es imponente y que le da ese toque como metalero, rockero duro. Las guitarras del Garo, el ritmo de batería, que sabemos quién es, el batero del cuarteto, que en aquel momento, el Alvin, que en ese momento estaba tocando con ellos. Claro. Y también le da todo ese corte casi folclórico en algún punto, que él sabe manejarlo muy bien. Y a mi gusto es un tema emblemático de ese disco, ¿no?
Pero no es...
Hay más.
Pero yo voy a cerrar este programa y todavía nos quedan unos minutos porque tenemos para conversar a la vuelta.
Sí.
Con este tema, yo elegí otro tema.
Vos elegiste otro, bien.
Porque para vos, este que estamos escuchando es el tema emblemático del disco.
Yo creo que es uno de los emblemáticos del disco.
¿Y cuál otro podría haber sido?
A ver, no sé. No, quiero me sorprendas.
El tema emblemático de este disco, para mí, uno de los temas de referencia al rock nacional de los últimos 25 años, uh-huh, es este. Respeto a Gustavo Aguilera, por acá el que sabe es Gustavo Aguilera.
No, es un temón,
cuando
Mar de Fondo.
Me puse a ver los temas y me encuentro el Calaveras.
Dijiste,
y
acá
digo,
no puede faltar.
Está bien, la cruz de corazón, está bien. Podía haber sido Calaveras también.
Sí, también.
Ahora, podía haber sido Yo sé quién soy, porque es una máquina de hits. Pero Mar de Fondo.
Pensá, tenés ahí, vos sabés que no me acuerdo exacto el nombre del... El último tema del disco Calaveras es
Pensar y separar.
Ese es mi tema favorito, personalmente. Si yo tengo que elegir un tema es ese. Primero porque es un arriesgado tema de 6 minutos sí. en el rock uruguayo, que es algo raro. Y segundo porque toda la progresión, todo el armado que tiene el tema, a mí es una cosa que me encanta. Entonces, mi tema a nivel personal es ese, Pensar y separar. Ese tema más me gusta a mí. Pero entiendo que como disco, Mar de Fondo puntualmente, como creo que es uno de los temas más cantados y más fuertes de los tipos.
Los impulsó muchísimo.
Los impulsó un montón. Y Las Cruces lo destaqué por eso que te digo yo, que es esa conexión definitiva que logran con el rock, con el tango, con la milonga, de una manera única, como solo La Trampa lo sabe hacer.
Claro que sí. ¿Y cuánto se extraña?
Pero.
Diría yo. Nos quedan 3-4 minutos, Gustavo.
Bueno,
¿qué decir nos ha pasado ninguno de estos programas?
No, es que, pero al principio tuvimos que apurarnos, vamos a ser sinceros. Nos metimos en vivos pata porque decimos, no nos va a dar porque es mucho.
Y nos dio, y acá nos estamos. Nos dio. Entonces podemos dar algunos títulos del programa que viene. A ver, estamos escuchando. Ahí está.
Estaba. Listo. Escuchá esto.
Un poquito, dale.
Que todos queremos respirar, ya sabemos que todos queremos trabajar, ya sabemos que algo grande nos quiere matar, con la idea de que solo hay que vivir en paz.
Es una maravilla
esto. Pero eso te digo, creo que es. Vamos pensando, si nos ponemos a mirar hacia atrás, es el primer programa que pasamos tres pedacitos de temas de corrido de una banda.
Gustavo Aguilera, ha sido un placer haber compartido un nuevo capítulo de Los 7 Momentos del Rock.
Vamos arriba.
Y hemos llegado al final de este programa de Otra Vuelta, este especial con las raíces del rock nacional en Otra Vuelta. Queda un capítulo más con Gustavo Aguilera porque quedaron un montón de canciones en el camino de las distintas épocas y Gustavo las fue juntando. Entonces vamos a tener un especial más antes del fin de este ciclo de Otra Vuelta en este año 2023. Se quedan con La Hora de Francia. Nos pueden volver a escuchar el próximo lunes, 8:30 de la mañana, acá en Uniradio 107.7. Diego Varela en controles y que tengan un gran fin de semana. No hay mucho más para decir. Chau.